COPE más Vigo.
Estar informado. Las 13:05, la 1:05 de la tarde, aquí estamos, Juan Lago y María Jesús Argibay, una vez más con todos vosotros. Juan, buenas tardes.
Hola, hola.
Estamos en COPE más Vigo, en el 104.7 de FM, desde ahora y hasta las 2 de la tarde, con nuestra ciudad y su área de influencia como punto central y con la actualidad, por supuesto, como siempre. ¿Y qué mejor actualidad que empezarla por una zona maravillosa de nuestra ciudad, como puede ser con claras vistas al mar, que es el puerto de Vigo? Enrique López Veiga.
Buenas tardes, buenos días.
Presidente de la Autoridad Portuaria, muy buenos días. Don Enrique López Veiga, seguimos creciendo, seguimos... Hace una semana, creo, o hace semana y media hablábamos con usted en directo y estaba entre reunión y reunión
en
de la puesta... No, no, en Bruselas no. Hablamos después que estaba con los grupos de trabajo de... Usted lo dice en inglés, yo en español.
Crecimiento azul, sí, señor.
¿Qué dio de sí esas reuniones? ¿En qué están?
Dan de sí muchísimo, que es un constante flujo de ideas y de aportación de cosas que hay que hacer, porque cuando uno planifica una cosa y dice que hay que hacer una serie de cosas, siempre se te quedan cosas en el tintero. Al haber decidido que este es un procedimiento abierto y tal, pues y que lo va a continuar, que vamos a continuar así en el futuro, lo que estamos es, yo creo que acertando en buscar las soluciones del puerto de Vigo, y además un poco ideadas por todos, porque a la autoridad portuaria no se le pueden ocurrir todas las ideas. Eso está claro.
Son muchos agentes, siempre lo hemos hablado, muchos agentes de todo tipo. En este momento, desde que se arrancó hasta ahora, satisfacción general, como se decía en un momento dado.
Yo creo que no, satisfacción general. Yo creo que podemos estar orgullosos. En primer lugar, lo que gustó mucho en la Unión Europea fue la idea de que era una iniciativa que venía de abajo arriba, y se asombraron de que 250 personas hubieran sido capaz, en un plazo además estipulado y corto, llegado a producir lo que producimos.
Eso es casi noticia.
Es noticia.
O sea, bueno, poner de acuerdo y consensuar agentes tan diferentes, que no estamos hablando de que todo el mundo se dedica a lo mismo dentro
no,
del puerto.
Pero lo que se ha generado es un hábito de... Yo recuerdo las primeras... Siempre hay crispaciones, ¿verdad? Pero ahora es un ambiente muy bueno. O sea, en general, en las reuniones, la gente se da cuenta de que todos los que participan, de que están participando en algo que le ven sentido... Y el ambiente es bueno, es distendido y muy constructivo. Y eso es lo que se necesita. Vigo tiene capacidad de sobra como para... tenemos un bache en el puerto, por supuesto que lo tenemos. Pero bueno, yo estoy seguro de que lo vamos a remontar en breve.
Poco a poco. Se van remontando todos los baches, ¿no?
Se van remontando, pero este...
¿Es especialmente complicado?
Es complicado porque tiene muchas... tiene muchas derivadas, ¿no? Tiene, pues, el de la estiba, pero bueno, ya es, hay una parte positiva de todo esto. Yo, según me informan, pues las empresas y los sindicatos están negociando, que es lo que nunca...
También.
Eso es noticia.
Eso sí que es noticia,
está muy bien,
muchos años,
está muy
además.
Bien, porque a lo mejor es una... O sea, nosotros siempre lo que dijimos es que tiene que haber un convenio colectivo, pero del siglo XXI.
Claro.
Eso es lo que hay.
Bueno, se va avanzando, como decimos.
Si se avanza, siempre es bueno.
En ese crecimiento azul del que estamos hablando, en esos puntos en común, ¿cuándo habrá cosas concretas, planes concretos?
Pues
los está viendo
todo el tiempo y muchas de ellas ya se están aplicando. Por ejemplo, una de las que se está aplicando y ya nos estamos avanzando mucho, pues es la remodelación de la terminal RORO. O sea, la terminal de coches.
Hotel.
Esto ya se han decidido cosas que se nos recomendó que hiciéramos, como es la variante del acceso, ganar superficie y todo esto, ya lo estamos haciendo. O sea, lo estamos encarando con financiación que ya teníamos del Banco Europeo de Inversiones, que la estamos poniendo a funcionar, porque el dinero hoy en día en los bancos no genera, y además está para invertir, y eso es lo que hacemos, ¿no? Realmente estamos moviendo ya eso. Y hay otras muchas áreas donde, por ejemplo, la informatización del puerto, el hacer una verdadera revolución digital en el puerto, que estábamos un poco atrasados, pues eso es otra de las prioridades número uno que tenemos, ¿no? Hacer de Vigo un puerto modélico en todo lo que es las nuevas tecnologías.
Yo quería preguntarle por una visita que se producía estos días en Pontevedra, creo que estuvo el coordinador político de la Dirección General de Transportes e Infraestructuras de la Comisión Europea.
Ah, sí.
El puerto nodal.
Justo cuando se cumplen ahora, creo que los 3 años de la declaración de puerto nodal de A Coruña. Las inversiones han ido llegando hasta Vigo, pero él apuntaba a la necesidad de que consideráramos el puerto de Coruña y el puerto de Vigo terminales de un mismo puerto.
Bien, vamos a ver. Varias cosas. Dijo algunas cosas que no son exactamente así, ¿no? Dice que el puerto de Vigo y el puerto de Coruña están en el mismo nivel en el tratamiento de los fondos. No es verdad. No es verdad. Es verdad que la terminal Rorro, que está ligada a lo que es la autopista del Atlántico, sí tiene el mismo tratamiento que el resto del puerto de Coruña. Pero es que nosotros, el resto del puerto es muy grande. Y esa parte, al no ser nodal, por ejemplo, los contenedores, pues no tiene la misma consideración de puerto nodal y tenemos una segunda prioridad. Eso fue un serio error que hizo, pues yo creo que fue el ministro Blanco y ya está.
Que al contrario de lo que, entonces, que al contrario de lo que ha dicho, sí ha afectado a Vigo el no ser puerto nodal.
Claro que
ha afectado
a Vigo.
Lo que viene a decir es que no afectó el hecho de que fuera puerto nodal, fue lo que, resumiendo, dijo que no afectó el hecho de que Vigo no sea puerto nodal y sí afectó.
Sí que afecta. ¿Qué pasa? Que eso no implica que nosotros en Vigo, toda la industria, y todos somos, y además ahora que estamos con esta filosofía, podamos reaccionar y acudir a muchos fondos europeos, pero en lo que es fondos portuarios estamos en una segunda prioridad con respecto a Coruña.
Se dijo entonces, y se sigue diciendo, fue un error en aquel momento no haberlo tramitado correctamente.
Sí.
Para terminar, Enrique López Veiga, el tema de actualidad que está sonando en los últimos días, esa AP9, esa eliminación, esa posible comisión entre las administraciones para eliminar ese problema que denuncian los transportistas.
Pues es que tienen razón. Vamos a ver, el puerto de Vigo tiene que utilizar, por ejemplo, para ir desde el Berbés hasta cualquier instalación portuaria en Redondela, pues tiene que pagar un peaje, tiene que pasar por la AP9 y esto no es equitativo y hay que tratarlo.
Bueno, pues está claro que la disposición está ahí. El caso, enseguida hablaremos con los transportistas a ver qué opinan de este paso adelante que se ha dado. Enrique López Veiga, presidente de Autoridad Portuaria. Como siempre, un placer contar con usted en nuestro estudio.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por la visita. Un saludo.
Gracias a ustedes.
Saludamos enseguida a nuestro próximo invitado, que tiene que ver un poco con lo que acabamos también de hablar con el presidente de Autoridad
Portuaria.
Y lo
que comentábamos ayer también.
Enrique López Veiga, y con esa petición que ellos mismos habían puesto sobre la mesa ya y que ahora parece que ya con la mediación del Círculo de Empresarios de Galicia y las administraciones de acuerdo podría buscarse en una comisión la posibilidad de eliminar ese peaje en la AP9 o incluso hacer urbano el tramo de Buenos Aires para que los transportistas pues no tengan más costes de los necesarios. Saludamos hasta ahora, Juan.
A Ramón Alonso Fernández, que es el presidente de Asetranspo, y también de FEGATRAMER,
que es la Federación Gallega de Transportistas.
Don Ramón, bienvenido, un saludo, ¿cómo estamos?
Buenos días a usted y a todos sus oyentes, buenos días.
Don Ramón, como decíamos, una demanda que los transportistas habían puesto en la mesa ya hace mucho tiempo y que parece que empieza a ser atendida. ¿Cómo valoran esta posibilidad de que se inicie una comisión, una mesa de negociación para llegar a ese punto de eliminar el peaje en ese tramo?
Pues mire, a los transportistas que llevamos con esta reivindicación hace más de 20 años, Nos agrada muchísimo que otras instituciones o entidades se sumen, ¿no? Nosotros, efectivamente, el tema de Avenida de Buenos Aires, un acceso de Teis, decíamos al alcalde, a la consellera, a la ministra, a todo el mundo, de que parecía evidente, porque nosotros pedimos más cosas, pero esa es importante para Vigo, ¿no? Hay una zona en Teis que hay un montón de empresas, que se humanizó el tramo de San Juan Jubadía, que nos parece muy bien, pero hay que pensar en cómo se va a Pescanova, a Friolla, a todas estas empresas que hay por ahí, astilleros y demás, y la verdad es que yo creo que los políticos que le pagamos un sueldo, si no es digno, habrá que subirlo, pues están para que antes de humanizar había que buscar una solución, y la verdad es que llevamos así un montón de años, y ya iba siendo hora de que alguien tomara cartas en el asunto, ¿no?
Volvemos a recordarle a nuestros oyentes cuál es exactamente
la
situación.
Uh-huh.
Ustedes, por ejemplo, operando en la zona de Guixar, si quisieran ir, como usted acaba de comentar, a la zona de Pescanova, ¿qué ruta tienen que seguir?
Pues
porque por Sanjurjo Badía no creo, ¿no?
Pues a veces Sanjurjo Badía y a veces pues yendo a salir a la salida de Redondela y volviendo al contrario, ¿no? Pero siempre pasando por Chapela o por Teis, claro. sitios no adecuados para un camión de gran tonelaje, pero es que no hay otro remedio, ¿no? Entonces, siempre hacemos un poco las cosas después de, o sea, yo creo que antes de humanizar y antes de hacer cosas que están muy bien hechas, pero que había que dar una solución a esas empresas, y si no, cerrarlas. O sea, usted no quiere que el camión pase por Teini y por Chapela, bueno, cierre usted las empresas, ¿no? Porque es que eso pasa también en el centro de la ciudad. Yo tengo un problema con un montón de asociados míos que tienen que repartir a un supermercado, a una mueblería o no sé qué, en la Gran Vía o no sé dónde, y oiga, un supermercado consume 15 o 20 palés de mercancía todos los días, y de noche hace ruido, y de día hay mucho tráfico, y usted me dirá cómo entrego la mercancía, ¿no?
Es importante quizá, Ramón, en este caso, ya lo dice usted, llevan 20 años denunciando esta situación, habla de ese paso por redondela y de vuelta, que supone en ocasiones pagar un peaje implica más costes para el empresario, en este caso los camioneros. ¿En algún momento se les ha tenido en cuenta o se les considera como un posible interlocutor en esa comisión de búsqueda de soluciones?
Bueno, yo creo que el sector tiene que estar representado. O sea, aquí tenemos, hay unas personas perjudicadas que son los transportistas, porque nuestro cliente nos dice, entrega esta mercancía en tal sitio. Y luego nos encontramos que hay prohibiciones o límites de peso o no sé qué historias, ¿no? Entonces, no hay nadie más perjudicado que nosotros. Al final, el señor que fabrica una pieza para un barco o va a buscar un camión de pescado congelado a la zona de Chapela, pues el señor te dice, cárgame o descárgame este producto. Y luego te encuentras con este montón de trabas, ¿no? Entonces, si hay una mesa de negociación, hombre, yo creo que los transportistas deben estar representados, ¿no?
¿Cuál es la principal demanda en este sentido? ¿Que se elimine el peaje y que se haga urbano ese tramo? O...
Bueno, yo tengo una teoría que he dicho más de una vez, y es que la autopista de Ferrol a Tui se dio en su día una concesión administrativa por unos años, y yo creo que los años han pasado ya, y por lo tanto yo lo que reivindico es, porque a mí no me valen rebajas, a mí me vale que yo pago ahora, cualquier socio de nuestra asociación paga 80 y pico de euros por ir y vuelta de Ferrol a Tui, me parece una auténtica barbaridad, y si está amortizada esa obra, habrá que sacar una nueva concesión para mantenimiento, pero no para la amortización, que ya está hecha, se supone, y si no, yo cuando hago un contrato con una persona lo tengo que cumplir, y el contrato dice que en 30 años, o los que fueran, la concesión volvía al Estado o a la Junta, no sé quién es el competente, creo que es el Estado en este caso, pues habrá que devolvérsela y sacarán un nuevo concurso para mantenimiento. Eso es lo que yo pienso.
Pues esa es una de las soluciones que pondría sobre la mesa los representantes de los transportistas, de los que queríamos también tener su voz en este tema de nuevo que ha vuelto a la actualidad y que posiblemente podría llegar o al menos encauzarse una búsqueda de solución.
Ramón Alonso Fernández, presidente de Setranspo y de Fegatramer. Gracias por estar con nosotros. Un saludo.
Un saludo.
A su disposición siempre. Buenos días.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, Tebas, presidente
de la
Liga.
Buenas noches, querido Juanma. Buenas noches a todos.
Bueno, han perdido todos los grandes.
Grande tiro, ¿eh?
Todos no. ¿Cómo entráis al trapo?
No.
Perdón,
¿esto es de verdad?
Sí, esto es de verdad.
Flipo. Absolutamente.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que hay veces que los jugadores dicen, bueno, mira, casi prefiero jugar contra el Barcelona, porque sé que a lo mejor tengo el día.
COPE, referentes que se hacen oír. COPE más Vigo.
104.7 FM.
Enseguida, después del puerto, seguimos con más cuestiones. Llega en un momentito la información, la actualización de las noticias de Vigo y su área de influencia.
COPE Vigo.
Estar informado.
La 1:20, como decía, es el momento de actualizar la información nuevamente con María Emil. María, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Aquí estamos María Jesús Argibay y Juan Lago con todos vosotros en el 87.8 de FM, en el 900 de Onda Media y 104.7 de FM. Como decía, actualizamos la información. Comenzamos en este caso en el mundo laboral. La CIGA denuncia, María, la situación de los trabajadores de la automoción.
Denuncian las externacionalización de servicios, que está precarizando sus condiciones laborales y propiciando la pérdida de puestos de trabajo. Según destaca el secretario nacional de la CIGA Industria, Joan José Bouzas, la situación ha empeorado mucho desde el año 2010 y se han perdido 2.000 puestos de trabajo en Galicia.
Sin duda ha sido uno de los sectores afectados durante la crisis. En más cuestiones nos vamos al Ayuntamiento de Tui. Una cosa bonita en este caso, un nuevo concurso para pintar, si hace unos días pintaban en las calles, ahora pintar los puentes de la entrada a la ciudad.
Sí, son el puente de la Magnolia, la entrada desde Vigo, y el que se encuentra en la carretera hacia Gondomar. El objetivo es mejorar la imagen de acceso a la ciudad y además fomentar al mismo tiempo el trabajo de los artistas. El concello además ha aumentado en esta ocasión la cuantía del premio para los ganadores, que va a ser de 500 euros, que se suman a esos 400 euros que el concello pone a disposición de los artistas para hacer frente a los gastos de material.
Atención a los municipios que están cerca del río Tea. La Consellería de Medio Ambiente ha abierto ya el plazo de solicitudes. María, ¿para qué?
Para la temporada, para pescar en la temporada 2017 las aguas del río Tea. Va a ser entre el 23 de enero y el 29 de abril, y las lampreas, pues como sabemos, se pescan desde pontones de madera estacados y autorizados previamente, en los que se sitúan unas cuatro personas al que acceden por sorteo previo. Pues bien, a partir del 23 de enero.
La temporada de lamprea, que muchos están esperando, seguramente ansiosos, ¿verdad, Juan?
Como agua de mayo, no sé, pero...
Como agua de abril, por lo menos sí. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que María está preparando y que os va a contar a partir de las 2:20. Ya sabéis, la cita que tenemos con la actualidad de Vigo y su área de influencia. María y Emil,
hasta entonces.
Gracias.
Un saludo,
hasta
gracias
a vosotros.
Restaurantes de Camino, menús variados, elaborados cada día con productos frescos. Restaurantes de Camino, come como en casa a precios económicos.
Nueva apertura en la estación de servicio de Peinador en Mos y en la A52 en Pontareas y Rivadavia.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes merluza volanta el kilo a 4,95 euros y mandarina maya 2 kilos a 1,69 euros. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor. Especial venta aniversario de Mercasofá.
¿Venta aniversario?
Sí, con el 20% de descuento en todas las existencias y solo durante 20 días.
Vaya con el 20, venta aniversario, 20% de descuento y 20 días.
Claro, 20, vente a Mercasofá y paga en 24 meses. Mercasofá, carretera Peinadora Redondela, a un kilómetro del aeropuerto, parking propio, abierto sábados tarde. Mercasofá es lo más cómodo.
¿Sabes de unos buenos abogados?
¿Por?
Pues ahora por la dichosa cláusula suelo de mi banco.
Yo estoy con Logo Abogados. Llámales. Son especialistas en cláusula suelo e incidencias bancarias.
Logo Abogados, 986-442267.
Y la actualidad del deporte es lo que toca ahora. Antonio. Antonio Esteban.
Ayer le llamó Antonio.
¿Sabes lo que sucede? Esta chica tiene está pensando siete cosas en la cabeza y claro, eso es como un embudo.
El cerebro se atasca.
Llega a la boca ahí, y entonces...
Antonio Esteban.
Antonio,
compañero de deportes, buenas tardes. Antonio Esteban.
Buenas tardes, que vaya.
Antonio, la noticia es la noticia, no ha sido la primera, pero la segunda sí. Iago Aspas está convocado a la Roja.
Efectivamente, lo convocaron, hace cuestión de minutos, por la lesión de Diego Costa. El hispano-brasileño no se ha recuperado para esta doble cita ante Macedonia e Inglaterra de los próximos días, y por consiguiente, Julen Lopetegui, que había tenido a Almoañez entre la lista de posibles candidatos para un puesto en la delantera, ha llamado esta mañana a Yago Aspas en lo que podría ser su debut con la Roja. Selección absoluta, convocatoria primera para Yago Aspas, que viene a premiar la excelente temporada que está realizando el Moañés.
Y tendrá que marcharse hoy mismo ya.
Salió zumbando de Amadroa porque se enteró en los vestuarios, a su domicilio y a intentarlo conseguir el primer vuelo en dirección a Madrid. Te decía que con esta convocatoria el Celta pierde pues prácticamente a la mitad de su plantilla. 10 convocados, 10 internacionales con piones, esto que se irá mañana, 11 internacionales que irán regresando a medida que avance la próxima semana.
Es una gran noticia con la que arrancamos
con ella y la repetimos. Yago Aspas convocado a la selección absoluta.
El príncipe de las bateas ya está en la rueda.
Ojalá que lo haga con muy buen pie. ¿Nos cuentas algo del Memorial Quinocho?
Pues que se ha quedado en Vigo. Ayer victoria, anoche victoria en Balaídos ante el Sporting de Braga por 2-1, marcaron dos no habituales como son José Naranjo y Giuseppe Rossi. Por cierto, Giuseppe Rossi no ocultó su voto, es italiano, es italoamericano, y ya dijo en su momento que él votaba a Hillary, que a él había votado a Hillary.
Es curioso porque todo el mundo quería votar a Hillary Clinton.
¿Y? A ver quién votó a Trump, a ver, que aparezca,
porque alguno debió votar a Trump.
Bueno, bastante. Total, que marcaron estos dos y cifra oficial de asistencia, ayer os decía que íbamos a estar muy poquitos, 3.400 espectadores.
Pues es una pena.
La 21ª edición.
Creo que la organización no es muy allá.
Ni muy acá.
Ni muy allá.
3.400 espectadores y la 21ª edición del Memorial Quinocho, que se ha quedado en Vigo. Hoy, último entrenamiento de la semana, estaba marcado uno para mañana viernes, pero como no hay competición oficial,
juegan los sutilleros. Entrenan también, ¿no?
Desde hoy y hasta el lunes, posiblemente hasta la tarde del lunes, los jugadores no internacionales del Celta,
que son poquitos,
tendrán pues
el resto de los 11
tendrán descanso y tendrán pues un puente largo.
¿El balonmano femenino al final?
El balonmano perdieron los dos. Claro. Perdieron ayer los dos.
Ayer.
Perdió en Donosti el Mecalia Atlético Guardes ante ya el líder solitario Veravera. Perdió en Baracaldo el Porriño ante Zuazo. Eran dos salidas muy muy complicadas. No hubo suerte para nuestras chicas. ¿Te fijas cómo las mujeres?
Hemos estado hablando de esas citas que eran importantes.
A María Jesús no le gusta que queden cabos sueltos. No le gusta que queden cabos sueltos. Y ayer Santepeón avanzó el tema y hay que cerrarlo. Evidentemente.
Claro.
No, ayer perdón, si te da igual, ayer estuve. Bueno, anteayer estuvo Santi Peón. Si te da igual, ¿eh?
Anteayer Santi Peón avanzó el tema. Ayer Antonio nos recordaba que el encuentro.
Lo colocó,
y hoy rematamos porque lo cerramos ya con, lamentablemente, la derrota de
el
las chicas.
El niño desemboca
de Guardes,
entre
como
Camino y La Guardia.
Y de Porriño. Antonio Estevez, ¿algo más que anotar?
Recordar. Que no es la rojita, que es la roja.
Es la absoluta.
Ya,
la Guaspas, noticia deportiva del día.
Por Julen Lopetegui.
Gracias, Antonio.
Adiós, chicos.
Imagina tu cena de empresa en nuestros salones con vistas a la ría, con los pescados y mariscos más frescos en tu mesa y donde los arroces son nuestra especialidad. Restaurante Puerta 98 en Avenida Atlántida 98 y los sábados cocido gallego. Restaurante Puerta 98, el buen gusto y la diferencia.
87.8 y 104.7 FM. En Onda Media, 900. COPE Vigo.
Si me miras, sé que me desquitas. Si te miro, yo también lo haré, lo sabes bien.
No podemos ver cara a cara a nuestros oyentes, pero sí que los sentimos ahí detrás de nuestros diales, el 87.8 y 104.7.
Y me imagino que estarán contentos como nos hemos alegrado nosotros con
Yago
esta
Aspas,
noticia.
A la selección absoluta, claro que sí. Nosotros seguimos a partir de la 1:30 con más contenidos hasta las 2 en el 104.7 de FM. Ya sabéis, ese es nuestro dial COPE más Vigo, con cuestiones muy interesantes sobre la actualidad de nuestras industrias, de los armadores, por ejemplo, y también sobre los jóvenes, que está pasando con ese consumo de alcohol excesivo que hay en algunos casos. Ahora seguimos a la 1:30.
Melancolía, sí, la luna siempre me guía. Yo sé que tienes otra vida, yo tengo la mía. Todos tenemos en la vida abierta alguna herida. A veces vamos por la vida buscando salidas. Mejor soñar que ya sea la suerte. Mejor la vida cuando se siente. Si me miras, sé que me
COPE más Vigo. Estar informado.
Continuamos en nuestro mediodía de COPE Vigo. Vamos a hablar de un sector muy nuestro, un sector importantísimo en nuestra economía y un sector
tan nuestro que es nuestra bandera, por medio mundo.
Y sector que tiene que seguir luchando y protegiendo su espacio, como dices tú, allá en los mares. Saludamos hasta ahora al gerente de la Cooperativa de Armadores de Vigo, José Antonio Suárez Llanos. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
José Antonio, en los años que llevo en esta profesión y cuando se hablaba de las cuotas de la Unión Europea, de nuestro espacio en el mar, siempre ha habido una amenaza. El continente asiático, pues por sus condiciones en la construcción, también en la pesca, se están convirtiendo en un enemigo a batir, casi.
Bueno, la verdad es que la Unión Europea tiene que hacer un esfuerzo porque la gobernanza que ha predicado en su política común de la pesca, que piensen, nos han dicho que quiere liderar la gobernanza mundial, es decir, que todos los países con flotas importantes, como por supuesto la China, pues hagan los deberes. En este sentido, pues parece que es un gigante y que todavía no ha pasado por el aro, ¿no?
Porque, José Antonio, estamos compitiendo en este momento, como bien dice, de la Unión Europea y China en distintas condiciones, o sea, en condiciones inferiores españoles. ¿Qué es la famosa milla 201? En el caso de que estamos hablando ahora, en el caso del Cono Sur, donde parece que están explotando, empezando a explotar la puta donde Galicia era un referente que tenía.
Sí, bueno, efectivamente, nosotros, el gravísimo problema que hay en la milla 201 es que, desgraciadamente, desde hace muchos años, como saben, Argentina y Gran Bretaña, con el conflicto de las Islas Malvinas, no se ponen de acuerdo para establecer una organización regional de pesca, que es lo que tiene que hacerse en el Atlántico Suroccidental de una vez por todas. Y en ese sentido, pues aprovechan los países terceros, como lo está ocurriendo ahora en China, en esa milla 201, o barcos coreanos, taiwaneses, etcétera, que campan a sus anchas y que no respetan nada, porque no hay nada que respetar. Nosotros sí tenemos que respetar porque está la Unión Europea. Hay, por ejemplo, el tema de los ecosistemas marinos vulnerables, donde tenemos huellas que no podemos pescar ahí, porque ya hemos estado y puede haber problemas con los corales. Pero otros, como no tienen esas reglas, pues pueden hacerlo.
Estamos, o sea, que en este sentido, las flotas chinas, coreanas, como usted acaba de apuntar, se mueven a sus anchas sin ningún tipo de normativa que les afecte.
Efectivamente, en todas las zonas donde no hay organización regional de pesca, se pueden mover como quieran. Porque, insisto, si no hay ni siquiera reglamentación interna respecto a la protección de áreas marinas, o respecto a los ecosistemas marinos vulnerables, a la pesca de corales, etcétera, pues se puede, es la ley de la selva.
De todas las maneras, también preocupa, y creo que lo estarán viendo con preocupación, el esfuerzo económico que se está haciendo desde China para hacer bases también en la zona, o sea, establecer infraestructuras como muelles, como talleres para barcos, en fin, que vienen para quedarse.
Pues parece ser. La verdad que no es solo en la pesca, son en otros muchos sectores y habrá que ver la evolución, ¿no? Pero la realidad es así ya desde hace bastantes años.
¿Cómo se puede combatir esto? Porque están diciendo que la Unión Europea sí quiere regular todos los elementos o todos los agentes que están en este momento pescando en nuestro mundo, pero se encuentran con el gran problema que en este caso puede ser China. Habla de esas 201 millas, sabemos esa zona económica exclusiva que son las 200 millas. ¿Quiere decir que a partir de ahí ya no hay nada regulado y ellos hacen lo que quieren?
En esta zona del Atlántico Suroccidental sí, pero por un tema político. Es decir, si se ponen de acuerdo ya de una vez por todas Argentina y el Reino Unido, en este caso Malvinas, no habría problema.
En el caso de España entiendo que no pueden superar esa milla 201 y estar en las mismas condiciones que China, ¿o sí?
No, por supuesto, claro.
José Antonio, en este momento, ¿cuál es la situación de nuestra flota en general?
En esa zona en particular y en general,
sí.
Bueno, la verdad que la era Kirchner ha pasado y las relaciones con Argentina yo creo que han mejorado bastante. Con el nuevo gobierno no hay esa persecución, entre comillas, que existía cuando había un paso inocente, pues a través de las aguas argentinas para ir a recabar a Uruguay, a Montevideo, para hacer los transbordos. Los barcos, lógicamente, no pueden venir a Vigo por la enorme distancia que hay y la pérdida de ganancias que tendría, o sea, el costo que tendría el trasladar cada vez que hubiese terminado una marea, venir aquí. Y ahora parece que Argentina, pues la verdad que las relaciones son buenas.
Y después de un año sin gobierno, vamos a la actualidad pura y dura, y ya un gobierno constituido en este momento, de cara a la Unión Europea y de futuras negociaciones de nuestro gobierno con la Unión Europea en esta materia de pesca, ¿qué sería lo que entienden los armadores de Vigo que hay que poner sobre la mesa?
Bueno, yo creo que con la Unión Europea y el nuevo gobierno, ya se lo hemos dicho a los anteriores, lo fundamental es que si España domina en la pesca, si España es líder en la pesca en muchos de los parámetros pesca, le hace importaciones, exportaciones, empleos, buques, etcétera, pues también debería liderar políticamente la Unión Europea, ¿no?, y la Comisión. Y los demás Estados miembros pues deberían tener un trato, digamos, por lo menos de atención a lo que dice España y después discutir las cosas, ¿no? Pero no que nos venga todo de los países del norte, donde tiene flota, pero desde luego la dimensión social y económica no tiene nada que ver con la que hay en España, ¿no?
Ojalá se consiga. José Antonio Suárez Llanos, gerente de la Cooperativa de Armadores de Vigo. Gracias, un saludo.
Un saludo, buen día.
Muchas gracias.
Porque irse a dormir estando informado es posible.
La luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna. COPE más Vigo.
104.7 FM.
Baby, can't you see? Seguimos en Mediodía Cope Vigo, son las 13:36. Juan, vamos a hablar de un tema que yo creo que quizá lo sacamos más a colación cuando pasan cosas.
Pero que había que tenerlo más presente, seguramente.
Y yo creo que todo el mundo lo tiene muy presente y todo el mundo sabe dónde se hace botellón, quiénes están en el botellón y qué medidas quizá deberíamos tomar. Por ejemplo, emborracharse no antes posible gastando poco dinero es el objetivo de estos encuentros de muchos jóvenes. O ahora se dice que en la actualidad el Jägerbomb, que es un combinado de licor alemán de 35 grados de graduación alcohólica con Red Bull, es lo que se lleva. Son algunas de las modas, algunas de las cosas que están pasando en los botellones. Las noticias llegan y llegaron después de esa muerte de esa cría de 12 años. Y vamos a hablar en este caso con Julio Barreiro, que es director de Arela, que es una asociación que lleva muchos años trabajando con jóvenes conflictivos, con jóvenes que han tenido problemas. Y le vamos a saludar. Julio, muy buenos días.
Hola, buen día.
Julio, como decíamos, está a falar moito agora do botellón, se está a falar moito dos xoves que están a beber alcohol, pero sempre, como estábamos a dicir, nos acordamos cando trona de Santa Bárbara, es decir, é unha cousa que non se coñece e que de repente nos sorprende a todos ou que estamos a mirando para outro lado.
Hombre, realmente non pode sorprender a nadie porque isto ocurre cada fin de semana, ¿no? E está claro que as noticias y tan específicas, ¿no?, como as que están saindo nas últimas dúas semanas, non é o habitual. Entonces, lógicamente, os medios de comunicación pues, facedese eco de esa noticia que non é habitual. Uh-huh. Pero o habitual é que fines de semana todos os moitos adolescentes están participando en botellóns, ¿no?, unha forma de diversión.
Julio. Este fenómeno xa non é de agora mesmo, hai anos que estamos falando dele, que está presente, como ti ben comentas, nas fins de semana de moita xente, pero pasan os anos e a xente que é habitual destes encontros etílicos, como acaba derivando moitos deles ou algúns deles polo menos?
A ver, isto digamos que ten o procedimento de moitas outras drogas, ¿no? O alcohol non deixa de ser unha droga máis, é unha sustancia que se introduce no organismo y que modifica súas funcións, eso é evidente, ¿no? Entonces, as drogas realmente utilizadas dunha forma habitual, pues, obviamente pode dar lugar a un abuso, ¿no? As drogas teñen un proceso que é un uso experimental, ocasional, un uso habitual y despois algo que poda ser abusivo que obviamente é perigoso para a saúde.
Julio, neste caso, como responsable dunha asociación que leva sano traballando con xóvenes, con xente moza que está, bueno, pues, en situaciones de problemas ou de riscos, ha habido unha evolución neste senso de maior permisividade respecto ao consumo de alcohol? Porque ti estás a decir, moitas veces olvidamos que o alcohol é unha droga máis. Cando falamos de outras drogas, o tenemos moi presente, pero dá a sensación de que neste caso hai certa permisividade ou me equivoco?
A ver, realmente o consumo de alcohol y adolescencia, pues leva consigo a que esté muy asociado porque no deja de ser un elemento integrador, ¿no? Realmente se percibe así como un elemento integrador, que es un ritual, ¿no?, que se utiliza que marca un pouco de facerse maior, un ritual non controlado por adultos. A percepción que nos temos é que é algo que se leva dando en vianos. Non podemos decir que en estes momentos hai maior incidencia. De feito, nos nosos centros traballamos desde a óptica da reducción do risco do consumo, tendo en conta que ese consumo se produce. É decir, intenta reducir os riscos que se asocian a un consumo de cada fin de semana ou de cada vez que se utilice. Hai que ter en conta que os adolescentes hai un inicio, unha media de inicio de meter, digamos, bebidas alcohólicas no seu organismo entre os 13 e 14 anos. A esa idade, o metabolismo non está formado. Claro. Teñen menos tolerancia, consumen grandes cantidades de alcohol en moi pouco tempo. Isto pode dar lugar, obviamente, a problemas relacionados con comas etílicos.
Como ben,
é un problema de saúde.
Claro, como ben decías neste momento, cos xoves que tedes no voso centro, falades dos riscos, intentades minimizar eses riscos porque, ao fin e a cabo, beber van a beber, é unha forma de iniciación, ou unha cousa que está aí. Cales son esos riscos para calquera que non se poda estar escoitando agora e que debe ter en conta?
Os riscos? Beber grandes cantidades de forma rápida pode producir intoxicación severa, ¿no? Os botellóns están programados para unha hora e hai determinadas horas que tú tens que volver a casa. Entonces, si metes o proceso de beber alcohol durante ese mínimo tempo que tens e intentas chegar a un estado de embriaguez en menos de nada, obviamente aí te podes ter un problema de que realmente se pode perder o control de ese momento, ¿no? Poden incrementar as situacións de violencia, ¿no? O alcohol está moi relacionado con a violencia, indirectamente está relacionado con os accidentes de tráfico, indirectamente está relacionado con os accidentes de tráfico, non lembrar o que fixeche, ¿no? Esos blackouts famosos que non sei que fixen onde. Dende hai tempo estamos traballando un programa de prevención relacionado con xente que ten dano cerebral motivado por accidentes de tráfico. Moitos deses accidentes de tráfico son derivados de personas que estaban conduciendo baixos efectos do alcohol ou personas que impactaron contra eles que pode ser que houbera alcohol polo medio. Entonces, é unha experiencia que estamos levando en Baianos con outra entidade de aquí de Vigo, a Asociación Alento, e pretendemos eso, ensinar que hai riscos que son así de evidentes. Unha imaxe vale máis que mil palabras. Si ver unha persoa que está con un dano cerebral porque iba conduciendo un día baixo os efectos do alcohol e non era consciente en ese momento de como se xogaba a vida, eso é o aprendizaje máis grande que lle podemos un pouco volcar a dos nosos adolescentes que este con nos, ¿no? E para todos nos, para ele e para nós.
Para todos nos, porque hai moitos adultos que todavía cogen o coche, levan o coche bébedos, en este caso hai que telo en conta. Bueno, pois pues é un dos riscos, que como decimos, se fala moito dos riscos de saúde, esa rapidez, esa posible coma etílico, pero esos riscos, esas consecuencias que sempre están aí.
Colaterais,
por decirlo de alguna forma. Julio Barreiro, claro. Moitísimas gracias por estar con nos. Un saúdo.
Moitas gracias a vos.
Que es tiempo de juego.
Partidazo a la vista.
Seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini. COPE más Vigo.
104.7 FM.
Mañana aquí en nuestra ciudad, en el Álvaro Cunqueiro, a partir de las 4 de la tarde se va a poner en marcha un nuevo taller. Se va a presentar un taller que va a tener un total de 12 sesiones, titulado Convivir con una enfermedad rara y crónica. Como decíamos, el escenario es el Álvaro Cunqueiro. Va a haber 16 padres y madres que van a participar en esta acción formativa que organiza la Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas. Estamos en contacto.
Que me parece más que interesante.
Maravillosa.
Porque esas enfermedades a veces...
problema que tiene son las grandes desconocidas del día a día. Sí, sí. Saludamos a su directora sociosanitaria, que es Carmen López. Carmen, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Carmen, como directora sociosanitaria de esta Federación de Enfermedades Raras, ¿cuál es, como estábamos comentando ahora Juan y yo, la importancia y la trascendencia de estos talleres a los que acuden padres y madres que día a día se enfrentan a esas enfermedades?
Pues, de cara a las personas a las que va dirigido, que son, bueno, los padres y las madres que les ha tocado convivir con estas enfermedades, pues importantísimo, porque pocas veces por lo menos nosotros no conocemos ninguna ocasión que tengan en un espacio sanitario público la posibilidad de tener un tú a tú con aquellos especialistas que son transversales a las 16 enfermedades más o menos que padecen sus hijos, que son los que se van a beneficiar del taller. O sea, tener un tú a tú en un espacio público sanitario donde los profesionales no vamos a dar una charla, sino que vamos a intentar contestar a inquietudes, preguntas, dudas, con el fin de darles, no todas, pero sí una parte importante de aquellas herramientas que les permitan tener un mayor protagonismo a la hora de controlar su enfermedad y sobre todo a la hora de tomar decisiones, la mayor parte de ellas a veces difíciles.
Estamos hablando de unos padres que tienen que convivir con unos críos, con unas enfermedades que precisamente por ser raras, son las grandes olvidadas muchas veces, ¿no?
Pues sí, la verdad es que cada una de ellas por separadas sí que son enfermedades minoritarias, porque, perdón, la prevalencia es muy baja, pero sí es verdad que en su conjunto estamos hablando de una incidencia muy alta. Estamos hablando de casi, se estima, unas 200.000 personas afectadas en Galicia. Son minoritarias una por una y eso hace que de alguna manera, pues a la hora de investigar, a la hora de sacar un fármaco, a la hora de tratarlas, a la hora de conocerlas incluso, pues sea muchísimo más complicado que las enfermedades prevalentes.
En este caso, tú lo has dicho, más de 200.000 personas afectadas, más del 80% de estas enfermedades raras son de origen genético y más de un 60% están afectando a la población pediátrica. En este tú a tú de padres con médicos, me imagino que surgirán debates cuando menos interesantes, porque no es, es verdad que el día a día a veces le da una experiencia a los padres que, hombre, quizá no sepan más que los médicos, pero en algunas cuestiones sobre la enfermedad que tienen en
los aspectos
su vida,
prácticos,
saben más a veces e incluso pueden enseñar a los médicos.
Mira, yo siempre digo cuando nos dicen, nos preguntan, ¿no? Desde la federación es sobre todo asistencial en servicios sociosanitarios. Y cuando nos preguntan a mí concretamente, cuando me dicen cuál es mi principal fuente, ¿no? De formación e información, siempre digo los padres. Además, os aseguro que cuando los afectados son los hijos, los padres y las madres en general se convierten en unos verdaderos expertos, no solo en el conocimiento de la enfermedad de sus hijos, sino a dónde dirigirse y el procedimiento para buscar recursos. Con lo cual, en estos talleres, la verdad a veces a los profesionales nos lo ponen difícil, ¿no? Nos lo ponen difícil en el sentido que hacen preguntas pues que a veces es complicado dar una respuesta, o por lo menos la respuesta que nos gustaría darles, ¿no? Pero es increíble el recorrido que tienen, la experiencia y cómo entre unos y otros forman una red de información, de comunicación impresionante.
¿Pero se sienten entre ellos así, arropados en red, o muchas veces viven esta situación un poco en soledad?
No, también la viven en soledad. Digamos que si tienen habilidad, ¿no? Y la capacidad para relacionarse entre ellos y apoyarse, pero vamos a ver, no nos engañemos, son enfermedades muy desconocidas, incluso para los profesionales del ámbito sanitario, con lo cual sí es verdad que en un porcentaje muy elevado muchas veces se sienten muy solos, ¿no? Sobre todo en las fases iniciales, cuando están en la búsqueda del diagnóstico. Pensemos que más de un 20% de estas enfermedades tardan una media de, aún hoy en día, de 5 años en encontrarles un nombre, ¿no? En el cual poder encajar todo el conjunto de síntomas que presentan sus hijos.
Bueno, pues esta problemática de las enfermedades raras se va a debatir, y en este caso lo van a hacer de tú a tú 16 padres y madres con estos profesionales, señor Álvaro Cunqueiro, a partir de mañana. Me imagino que ya están cerrados esos padres y madres que van a participar en los talleres, ya está cerrado el cupo.
Sí, está cerrado, no pudimos dar cabida a todas las demandas de las personas que querían participar, pero bueno, era inviable porque lo que queremos es que sea
práctico,
un taller dinámico, participativo, y bueno, nos pareció que el número aún así lo teníamos el tope en 14, lo ampliamos a 16 y bueno, yo creo que va a ser muy fructífero para todos, para los padres, para los hijos y para los profesionales que intervenimos, para el sistema público de salud también, por supuesto. Bueno, todos saldremos beneficiados.
A partir de mañana en el Álvaro Cunqueiro, a partir de las 4 de la tarde, este taller que, como bien decía, funcionan como redes entre ellos y todo lo que aprendan en él estos padres seguramente se va a transmitir entre ellos y todos los que integran esa Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas. Su directora sociosanitaria es Carmen López. Carmen, gracias. Un saludo.
Un saludo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Al menos 272 muertos y más de 2.000
heridos. El brote de gastroenteritis deja en Cataluña más de 1.000.
El juez envía hace unos minutos a prisión incondicional.
Los 12 refugiados sirios que viajaron con el Papa.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Nueva detención en España de una persona vinculada
en COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE, está informado.
COPE más Vigo.
104.7 FM.
Do you remember? Vamos a recordar nosotros. Vamos a abrir la
Michael
agenda.
Jackson y vamos con otros recuerdos.
Vamos a abrir nuestra agenda para que vayamos tomando nota de citas que hay y de las que podemos disfrutar e iniciativas de las que queremos hablar que nos parecen cuando menos
muy interesantes.
Nos vamos a desplazar hasta el Ayuntamiento de Ponteareas. La cita es este viernes 11, coincidiendo con el hecho de que es el segundo viernes de mes. Y vamos a saludar a esta hora a Manrique Fernández. Manrique, buenos días.
Buenos días.
Manrique es el responsable o digamos que el coordinador de esta iniciativa de la que os vamos a hablar, que se llama un ciclo que se llama Venres de Letras. Manrique, ¿cómo surde esta idea?
Pues a idea surde do propio concello polo interese de darlle un poquinho de visibilidade aos autores galegos e ao que se está publicando nestes momentos en Galicia.
E o objetivo é precisamente ese, en que consisten. Neste caso son cada segundo mes, cada segundo venres do mes. Neste caso, que se van a topar as persoas que acudan ás 8:30 ao Salón de Plenos do Concello?
Sí, bueno, a idea é facer unha presentación de un libro que este máis ou menos de actualidade, o segundo venres de cada mes, como ben dís. O que vamos a topar vai a ser o autor, neste caso, é Xosé Monteagudo, que publicou este ano unha novela absolutamente fantástica que se chama Todo Canto Fomos. Estará tamén Carlos Lema, editor de Galaxia, estarei eu presentando un poquinho a novela, falando dela, facéndolle preguntas a un e a outro sobre como xurde a novela, que o que o lector pode encontrar nela, o que se poida contar, evidentemente, se facer spoiler. Nada, dialogar un pouquiño sobre ese tema, sobre a novela en cuestión e sobre a actualidade editorial galega.
Pois a mí parece unha idea moi bonita, porque outro día, cando falábamos tamén nos cos premiados do Premio Planeta, decían que ás veces a vocación ou a vida dos escritores é un pouco
solitaria.
Traballar en solitario, é que ese encontro coa xente persoas, normal, sí. Que a xente que vai a ler a súa novela, que pode ser moi enriquecedora para uns e para outros.
Home, eu pola miña experiencia diríache que sí, eu tamén escribo, teño publicado alguna cousa, e a verdade é que cando fago algún tipo de presentacións ou algún encontro cos lectores, sempre xurden novas visións do texto, da novela, cousas que con mellor a ti ni se che pasaban pola cabeza, pero que alguén se fixa neses detalles e que che axudan un pouco a valorar igual de outra maneira diferente a como facías ti mesmo o teu propio traballo. Penso que iso sempre interesante.
Entendo, Manrique, que a iniciativa esta de Venres de Letras está a ter unha boa acollida.
Pues, home, polo momento esta é a segunda cita, ¿no?, que vamos ter. Empezamos o mes pasado, tivemos con nos a Diego Xiráldez, que está considerado por algúns como o autor revelación, un dos autores revelación do 2016, porque tamén quería destacar que non se trata solamente de traer autores coñecidos, senón tamén a novos valores que teñen unha certa viabilidade, digamos, non? E que están tendo certa repercusión. A verdade é que o mes pasado con Diego Xiráldez a cousa estivo bastante ben. Ademais rematou todo nunha especie de diálogo cos lectores, Facían preguntas sobre temas diversos, incluso surdiu o tema de Bob Dylan, que en aquel momento estaba...
O tema do Nobel, ¿no?
Do Nobel de literatura.
En aquel momento estaba toda polémica sobre se estaba vendado ou non estaba vendado. Bueno, debatimos aí sobre eso, sobre outras moitas cousas.
Pues sin duda una idea fantástica, como decimos, promocionar
de libros José Autor,
un poquillo. Nosotros recomendamos todos los venres aquí en la emisora aún, pero está aquí en directo con los autores para que la gente pueda tener ese contacto, que vaya a continuar y que tengo entendido, Manrique, que a partir de diciembre queréis hacer duplicar actividades.
A ver, en principio para el mes de diciembre tenemos dos presentaciones. Va a ir Inma López Silva para presentarnos a novela Aqueles anos en que éramos malas. Uh-huh. E vai a estar tamén un autor un pouquiño máis local, que Carlos Carneiro, que publicou non fai moito un libro adicado a...
Os conflitos bélicos na raya do Baixo Miño.
Sí, efectivamente, uh-huh. No ano no século XVII. Despois, a partir de aí, de cara ao trimestre que ven, contamos con ter a presencia de Ledicia Costas, que é unha persoa que non pode faltar nunha actividade deste tipo. Queremos traer tamén a Xurxo Borrazás e queremos traer tamén a María Solar, para que nos falen desas obras que estiveron publicando estes últimos meses.
Moitísimo que estar nas nosas asendas. De momento quedamos con esta cita este venres ás 8:30 da tarde no Salón de Plenos do Concello de Ponteareas, a cita en venres de letras, con todo canto fomos, Xosé Monteagudo. Manrique Fernández, moitísimas gracias. Un saúdo.
A vos.
E continuamos. Vamos a cerrar.
Nos ponemos en situación.
Este quejío andaluz.
Estamos ¡ole! Escuchando a cantao.
A Bernardo Miranda, que junto a Yolanda Asuna, Fran Vilchez, que son conocidos bailadores y cantadores de este mundo del flamenco, llegarán este sábado al auditorio del Concello de Vigo a las 7:30 en una iniciativa que ha puesto en marcha la Asociación Folclórica y Recreativa Fusionarte. María Rial es su presidenta. María, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Vigo es flamenco, que es el título de esta iniciativa?
Sí, totalmente flamenco. Cada vez más, además.
Cada vez más. ¿Qué tiene el flamenco que tanto gusta? Aquí.
Pues el flamenco es una cultura que cada vez que la escuchas, pues nada, te va atrapando. Y cuanto más la descubres, pues la gente aquí en Vigo cada vez pide más y necesita más. Y aquí hay muchísimo potencial.
Hay iniciativas sí. Como la Feria de Abril, que ya se han hecho varias veces en Vigo. Ahora viene esta, que es música en vivo para los aficionados, ¿no?
Sí, pues llevamos haciendo 3 ediciones y esta, que es la tercera, pues estamos muy ilusionados porque conseguimos ya por fin tener un espectáculo flamenco en vivo y contamos con figuras tan importantes y tan respetadas como Yolanda Osuna, Bernardo Miranda o Fran Vilches. Y entonces, nada, conseguir tener esto en vivo es un lujo.
¿Qué van a encontrarse? Bueno, ya lo acabas de decir. La cita, ¿cuándo es? Como decíamos, el 12 de noviembre, Flamenco Norte va a ser en el auditorio del Concello de Vigo, ¿verdad?
Sí, en el Concello, sí.
¿Y qué vamos a ver o qué nos van a ofrecer en este momento?
Pues nos van a ofrecer un espectáculo en directo de baile y cante y toque de guitarra y, bueno, con eso, tener estas personas que nos hayan apoyado y estén ahí interesados en esta iniciativa, pues es un privilegio.
Oye, ¿estos artistas se extrañan o les llaman la atención que los llamen de Galicia para venir a actuar aquí?
Claro, ellos están contentísimos porque en España hay en todas partes, pero aquí en Galicia es como que...
¿Qué cuesta más?
Les cuesta más, es que casi no tenemos nada y aquí hay figuras importantes como el Cucho Pimentel o Miguel Flores, Isaías Salazar, gente que viene a este evento y que están deseando que todos nos unamos y que aquí podamos tener algo.
Bueno. Pues poco a poco unimos el mapa, el norte y el sur. Vigo es flamenco, en este caso de la mano de la Asociación Folclórica y Recreativa Fusionarte. Anotamos en la agenda, el 12 de noviembre en el auditorio del Concello de Vigo. María Rial, muchísimas gracias, un saludo.
Bueno, un saludo. Espero que no falte nadie.
Por supuesto, vamos allí. Con el arte andaluz, uniendo norte y sur, a ver si los gallegos se van animando con esto del sur, pues vamos allá nosotros al final de nuestro programa, se nos agota el tiempo.
Momento para las despedidas, ya.
Nos despedimos hasta mañana, solo es unas horitas, en apenas unas horas estamos de nuevo con todos vosotros, ya sabéis, la cita a la 1:10 de la tarde en la sintonía de COPE Vigo. Hasta entonces, que tengáis buena jornada.
Chao, hasta mañana.